¿Quién no ha tenido una gran idea y le ha puesto mucho empeño a un proyecto que resulta ser un fracaso? Hoy hablaremos del miedo al fracaso aquí en Puedo Mucho. Bienvenidos a Puedo Mucho, porque sí, podemos todo, pero no al mismo tiempo. Hello, babe, bienvenidos una vez más a Puedo Mucho, este podcast con la dosis de honestidad que probablemente no sabías que necesitabas. Quiero empezar agradeciéndote a ti por la increíble respuesta que tuvo el episodio anterior. Lo contaba en mis historias de Instagram, @angelablones, que una vez crea los proyectos, no sé, ya sea un podcast, un canal de YouTube o, no sé, cree contenido en las redes sociales pensando en la repercusión, ¿no? En a dónde me va a llevar esto, qué voy a lograr con esto. Y creo que lo importante no es eso, no va de ahí, va de la conexión que generas con las personas y no sentirte solo en este camino. Así que te agradezco por los mensajes que me mandaste al DM. Mucha gente se abrió y me contó su historia, me contaron su experiencia, porque mucha gente ha pasado por eso, pero bueno, no todo el mundo está tan dispuesto a ser vulnerable y abrirse. Así que agradezco muchísimo tu respuesta, tu mensaje y sobre todo tu comentario. Así que muchísimas gracias a todos los que compartieron también. Y bueno, antes de empezar, Ángela Blones, aquí puedes conseguirme en mis redes sociales como @angelablones. Quiero que sepas que esta conversación la puedes ver en mi canal de YouTube, Ángela Blones, o puedes buscarla como Puedo Mucho. También la puedes escuchar en Spotify como Puedo Mucho y seguir las redes de Puedo Mucho como @holapuedomucho. Dije Puedo Mucho como 5 veces, pero está bien. Así queda claro. Pero bueno, en el episodio de hoy quiero hablar del miedo al fracaso. Yo cuando estaba escribiendo los episodios de Puedo Mucho, o sea, la idea sobre lo que quería hablar, no sabía que iba a salir cronológicamente, pero es así. El miedo al fracaso, y quise grabar este episodio porque la consecuencia de, yo creo que lo que viví y todo lo que te conté en el episodio anterior, volverlo a intentar, fue consecuencia de un fracaso importante o lo que yo sentí como un fracaso en mi vida. Yo soy conferencista. lo hago hace casi 9 años ya. Empecé en Venezuela, daba conferencias sobre marketing digital con un grupo, con una agencia. Me fue maravilloso, fue increíble, recorrí todo el país. Fue esa primera vez, ¿no?, en la que descubrí que podía hacer esto y que me encantaba. Luego migré y empecé a hacerlo sola. Yo siempre digo que el 2019 fue uno de los mejores años profesionales que tuve, porque por primera vez pude hacerlo sola a nivel internacional, y todas las conferencias que di ese año fueron increíbles, me hicieron sentir increíble. Y ahí descubrí que podía seguir haciéndolo. Pero bueno, llegó la pandemia. Yo tuve un tema de papeles, que de hecho puedes escuchar toda esta historia en el episodio, se llama Cuando las cosas no pasan como esperas. Ahí cuento toda esta historia. Resulta que yo, Leo y yo habíamos armado un gran proyecto. Se llama El Lenguaje de las Redes Sociales. Esto era una gira de conferencias a través de, bueno, en Venezuela, Colombia, México, pero uno de las intenciones de esta gira era girar dentro de Venezuela, no solamente en Caracas, que es la capital, sino en otras ciudades grandes. Pero bueno, las cosas no salen como uno espera. Teníamos este hermoso plan, pero no salieron nuestros pasaportes a tiempo. Es decir, no teníamos los papeles para viajar. Para ponerte en contexto, nosotros teníamos 1 año y 3 meses trabajando en esa gira. Desde el branding hasta la promoción, hasta la venta. Hicimos todo un mes antes, un año antes. Y todo ese año yo trabajé en función a este proyecto. Ese era como el faro a donde yo iba a dirigir mi barco. Y con el tema de los papeles, pues entonces pues se sintió doloroso, sentí como un frenazo de la vida que me dijo: no, mi amor, no es así, no va a pasar como tú esperas. Y bueno, no me salieron los papeles, no pudimos hacer la gira, tuvimos que reagendar. no reagendar una sola fecha, sino Chile, Santiago, Venezuela. Tuvimos que cambiar todo. Y yo creo que en ese proceso yo perdí un poco el entusiasmo. Pasa que cuando uno está construyendo un proyecto, llega un punto en el que la gasolina es el entusiasmo, ¿no? De hacerlo, de que sea realidad y de que funcione. Pero con el tema del pasaporte, del cambio de fecha, de todo esto, yo sentí que perdí un poco el entusiasmo. Yo pensé que no iba a hablar de esta historia, pero la voy a contar. Resulta que sí se logró hacer, no en la fecha, pero sí se logró hacer ir que fuéramos a Venezuela. Ya te conté este viaje en el episodio anterior. Y en Venezuela teníamos no solamente la fecha en Caracas, que era la capital, sino también en tres ciudades más. Valencia, Maracaibo, cuatro. Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Barquisimeto. Ya había pre-safe, habíamos hecho promoción, todo esto, pero... bueno, con el cambio y todo eso, cuando llegamos, no se llegó al quórum para poder hacer el trabajo de que fuéramos, se armara una conferencia, las luces, la escenografía, el teatro, porque bueno, hacer una conferencia no solo es invitar a la gente a que te vaya a escuchar, porque yo creo que es tremendo reto invitar a la gente a que te escuche hablar sobre redes sociales. Dificilísimo, porque, a ver, todos tenemos un teléfono, todos tenemos un perfil en las redes sociales, ¿por qué voy a ir yo a escuchar sobre redes sociales? Así que, para mí, vender conferencias sobre redes sociales se supone tremendo reto para mí. Pero bueno... resulta que no se llegó a la cantidad de gente y no pudimos hacer, tuvimos que cancelar estas tres ciudades, porque sí hicimos Valencia. Por un montón de factores, ¿no? Yo siento que mi falta de entusiasmo, mi bajada de volumen del entusiasmo no me ayudó a la hora de invitarte o de invitar a la gente que fuera a la conferencia. Hay otros factores también que creo que no valen la pena tocar, como que bueno, la productora tampoco le puso mucho empeño, hubo muchos cambios en el camino, la realidad económica del país pues era complicada, el precio no era barato, bueno, muchas cosas pasaron en el medio, pero esto tuvo como resultado un gran fracaso para mí. La gira en mi país, de donde nací, en mi casa, no se dio, no funcionó, no iba a darse. Y qué viaje, que eso fue para mí realmente lo que detonó todo lo que escuchaste en el episodio de Volverlo a Intentar. Eso detonó que yo me desconectara de mí misma, que sintiera que no valía, que había perdido mi brújula, mi valía. Y bueno, esto es como, se supone, un fracaso profesional, ¿no? Pero eso también desató un fracaso personal, que yo lo veo como un fracaso personal, que volví a fumar, por ejemplo. O sea, esa fue la ola que levantó todo, esa fue la ola que movió todo en mi vida. Y qué viaje este de voy a intentar superar el fracaso. Vi el fracaso a los ojos, no empecé a trabajarlo sino hasta que llegué a Uruguay, pero creo que en definitiva todo lo que pasó, claro, fue en consecuencia de esto. Yo creo que es fácil tener confianza cuando las cosas van bien y en definitiva uno hace un trabajo de autoconocimiento, de reforzar nuestra confianza, de nuestra seguridad y de autoestima para enfrentar los momentos difíciles como cuando fracasas, porque todos les tenemos miedo al fracaso. No es como que la gente que te dice, no, yo no tengo miedo a fracasar porque a mí eso es mentira. Todo el mundo le tiene miedo a fracasar. Ya sea porque le pusiste empeño a un proyecto y no funcionó, o ya sea porque tuviste una idea y no la llevaste a cabo, o no accionaste la idea por el miedo mismo a fracasar. Y me costó mucho ahorita no es que lo digo que lo superé, porque no, yo no, yo dije que yo nunca más y voy a ser una superada. No es que no lo haya superado, pero sí lo he trabajado un montón. Creo que recuperarse de un fracaso es como recuperarse de una herida de segundo grado. Porque las heridas de primer grado seguramente son mucho más fáciles, son de cuidados, pero cuidados pocos o cuidados medios. Pero una herida como la del fracaso requiere de mucho cuidado, de mucho más cuidado que de un mal comentario, por ejemplo, que recibas un mal comentario y que no te guste y te duela. Pero ver el fracaso a los ojos, ponerle cariño y empeño y entusiasmo y dedicación a un año, o sea, nosotros estuvimos un año y tres meses trabajando en este proyecto, y cuando no se dio, tener que cancelar porque no fue suficiente, wow, qué golpe al ego, un tremendo golpe al ego. Pero hoy lo veo como un regalo. Hoy no digo, como te digo, como te estaba diciendo hace un minuto, no digo que me recuperé de eso, que ya lo superé, pero sí esto me ha dejado muchas lindas lecciones, difíciles de digerir, pero muy lindas lecciones que quiero compartirte en este episodio. Quería empezar claramente contándote la realidad, diciendo honesta, porque para eso hice este espacio. Pero este fracaso profesional también me dolió en el bolsillo y también me dolió personalmente. O sea, los fracasos son como una granada, ¿no? Impacta todo en tu vida, a nivel profesional, económico, sobre todo económico. Pero aprendí una lección bastante importante de esto, y es que el dinero es un recurso que se puede renovar. Es un recurso que puedes recuperar. Y tú tienes que confiar en que es así, porque yo cuando empezó el año, te juro, dije, ya, aquí fue. Se nos fue la vida por o sea, tantos planes que teníamos y ninguno va a ser posible porque, bueno, se drenó ese ahorro, se drenó esa... No fue solamente la ilusión, fue una pérdida económica. Que cuando hablamos de esto, hablamos de que impacta tu proyecto de familia. Y es como wow, y no solamente a mí, a mi esposo, a mi perro, sino también a mi mamá, a mi suegra, a tantas cosas que dependen de uno. Pero quiero que sepas que el dinero se recupera. Lo que sí no se recupera es el tiempo. Y cada día que pasa que tú no trabajas en tu sueño es un día perdido. Te lo digo desde el fondo de mi corazón. ¿Cuesta volver a encontrar el foco? Por supuesto que sí. Yo no quiero minimizar la decepción de fracasar, porque claramente es un duelo que uno tiene que vivir, y te conté cómo lo viví en el episodio anterior, porque es tan doloroso, requiere tanto de que tú revises qué está pasando, ¿no? Entonces esa fue la primera lección. El dinero se recupera, el tiempo no. Así que me tocó reenfocarnos, ¿no? En decir, ok, el dinero es importante, porque también pasé de preocuparme por el dinero a que fuese lo único en lo que pensara, ¿no? Porque, bueno, cuando pierdes una cantidad importante de dinero, dices, ok, se me va a ir la vida. Pero puedes recuperarte. Okay. Puedes recuperarte, pero no puede ser tu foco. Tu foco tiene que estar en hacer lo que disfrutas hacer o hacer lo que necesites hacer para lograr la meta económica. Se recupera, el tiempo no. Luego vamos a tener, creo que voy a invitar aquí a una de mis contadoras para que nos hable sobre las finanzas. Eso me parece bien interesante. Otra lección que me dejó esto es que si uno fracasa porque hay lecciones que tenía pendiente. Y para mí esto que yo veo como un fracaso, que seguramente tú escuchas y dices, bueno, yo he tenido fracasos más grandes, probablemente sí, pero yo quiero que tú sepas que nosotros pusimos toda nuestra vida, todo nuestro empeño, nuestros esfuerzos económicos en hacer esto realidad, y ha sido muy difícil recuperarnos de esto. pero hoy lo veo como un regalo, porque me di cuenta que yo, antes de que pasara todo esto, no estaba siendo la mejor persona o la mejor versión que podía ser. Siento que mi foco estaba totalmente desorientado, porque yo en ese momento de mi vida, pre-fracaso, yo veía, daba por sentada muchas cosas. No solamente cosas, sino relaciones, personas, vínculos y pensamientos, conceptos sobre mí misma, ¿no? Daba por sentada muchas cosas que yo estoy segura que no iba a poder ver si no ocurría un terremoto como este. Como el de ver el fracaso a los ojos y decir, sí, no importa cuánto empeño le pones a algo o cuánta energía, puede salir bien o puede salir mal. Y esto me dejó esta lección: de toda dificultad hay aprendizaje. Hoy me siento una persona mucho más humilde, una persona mucho más centrada, no perfecta, porque no se trata de ser perfecto, pero aprendes a apreciar. Cuando pierdes lo que tú ves como tu norte, tu estrella, lo que tú quieres hacer y está ahí, cuando se desvanece y miras a los lados, entiendes lo que es verdaderamente importante. Así que sí, no pretendo minimizar la decepción que es fracasar, pero viene con lecciones que necesitas aprender a ver. Y va a pasar en su tiempo, ¿ok? Va a pasar cuando tenga que pasar. Pero créeme, que es como el audio de Karol G que dice, la mujer, ¿qué voy a hacer después de esto? La realidad es que sí, toda dificultad viene con un aprendizaje. No te olvides de eso. Otra cosa que he aprendido en este viaje de superar el fracaso es que ha sido muy importante la forma en la que me hablo, las palabras que me digo y las palabras que utilizo para describir lo que he vivido. ¿Por qué te digo esto? Yo cuando recién llegué de este fracaso o cuando lo empecé a vivir, siempre que hablaba sobre cómo te fue en las conferencias, bueno, bien. ¿Y cómo te fue en Venezuela? Ajá, bien. Nada, los dos días me quería regresar. O sea, la forma en la que yo, las palabras que usaba para describir esa experiencia era como horrible. Eso fue lo que me hizo desconectarme de mi identidad. Y fue como, ok, hay que cambiar la perspectiva. Eso muy a nivel de la situación en sí. Pero cuando se trataba de mí, la gente me decía, ay, ¿cómo te fue? Bueno, bien. ¿Cómo te sientes? Cansada. Esto por decirte algo sencillo, ¿no? Pero las cosas que yo me decía a mí misma en mi mente, o sea, yo fui la persona más horrible. O sea, yo jamás, jamás sería así de horrible con otra persona como fui de horrible conmigo misma en mis pensamientos. Yo pensaba, esto te pasa porque en realidad no eres buena en lo que haces, y te lo estoy diciendo con palabras lindas para evitar que YouTube me bloquee el video, ¿no? Pero me sentía fracasada, me repetía cosas como bueno, viste, esto que te está pasando hoy es una demostración de que no eres buena, que no vales nada, o que no vales lo que tú creías que valías, que no eres importante, que todo lo que has construido es falso. La impostora tenía todo el terreno ganado. Y todo el mundo te dice, háblate bonito, revísate. Y tú, sí, lo haré, pero ¿cómo? ¿Cómo? Qué difícil es darse cuenta que eso está pasando. Que como cuando lo identificas, te dije que ibas a escuchar unas patitas, es porque, bueno, ya sabes que compartimos la casa con Frida y que Frida, pues es libre en su casa. Bueno, después de esta interrupción, te quiero decir, todo el mundo te dice, revisa cómo te hablas, y uno a veces como lo da por sentado, ¿no? Pero cuando te sientas y reflexionas qué me estoy diciendo a mí misma, dices, wow, porque estas cosas que me decía a mí misma, estos malos pensamientos, no era como que yo me sentaba en la silla y pensaba, ay, soy horrible. No. Era, me pasaba en situaciones rarísimas, como cuando iba a empezar a escribir algo o a subir un post, o cuando me estaba bañando, mientras cocinaba. Y, no sé, empecé a evadir otros proyectos. Leo me decía, vamos a hacer tal cosa, y yo no quería. Me ofrecían una conferencia, algo, y yo simplemente huía, no respondía a los mensajes. Yo realmente no me sentía dispuesta a afrontar cosas. Y eso es parte del duelo, del fracaso, ¿sabes? Tener miedo a volver a intentar las cosas. Pero como hablamos en el episodio anterior, de eso se trata, ¿no? De tener la valentía de volverlo a intentar, así no funcione, me tomó tiempo, y eso es una de las lecciones que quiero dejarte. Toma tiempo, pero no toma tiempo sentada o sentado esperando que las cosas cambien. No pasa así. Realmente tienes que trabajar en eso, tienes que atajar ese pensamiento diciendo, si estoy pensando esto, necesito. A mí las respiraciones me ayudaron un montón, y sé que suena demasiado holístico, pero es real. Descubrí que esos ataques de ansiedad que sentía cuando tenía estos pensamientos negativos sobre la situación o sobre mí misma o sobre el futuro, porque también me generó ansiedad, me daba cuenta que no estaba respirando. Entonces me sentaba a respirar. De hecho, empecé a tener momentos en los que, no sé, estaba, no sé, lavando los platos, por decirte un ejemplo. Y Leo me decía, ¿qué tienes? Porque Leo es experto en descifrar, en ver cómo me siento. Una cosa impresionante. Me veía y me decía, ¿qué te está pasando? Y le dije, necesito espacio. Empecé también a descubrir que necesitaba espacio para también transitar mis emociones. No va de, ay, no, estoy bien, estoy teniendo un mal pensamiento, dame 5 minutos que yo respire y le diga a mi cuerpo, todo está bien, no está pasando nada malo, son solo pensamientos. Y eso es una de las lecciones que te quiero dejar. Los pensamientos se cristalizan en creencias. Y esto te lo digo porque si no cuidamos lo que nos decimos a nosotros mismos en silencio, en nuestra intimidad, estos pensamientos se van a convertir en creencias. Y cuando son creencias, son limitantes. Y cuando hay creencias que nos limitan, como esta de que no puedes lograrlo, que no lo vas a hacer, que vas a volver a fracasar, es una creencia limitante, ¿okay? Así que hay que poner las cosas en perspectiva y decir, ok, ¿qué estoy diciendo? ¿Es real esto que estoy diciendo? ¿No es tan real? Recuerda que las nubes no definen el cielo y tus pensamientos no definen quién eres. Así que revisa lo que estás pensando, ¿ok? Revisa. Ahí es donde sí tienes que trabajar, en lo que está pasando en tu mente. No olvides tampoco tu capacidad de elegir. Esto te lo digo porque a veces estamos como en este loop de pensamientos, buenos o malos, pero como que estás sobreanalizando las situaciones también. Y a veces se nos olvida que nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de elegir. Y no solamente de elegir en nuestra vida y de las cosas que queremos, sino elegir lo que estamos pensando. ¿Es fácil? No, pero es una práctica que te va a ayudar a superar y a, ni siquiera superar, a cuidar de ti. Porque como te digo, el miedo no es una mala emoción, la vas a sentir. Pero es decirle a tu cuerpo, te agradezco, gracias por cuidarme, pero está todo bien. Pero hacer ese ejercicio va de respirar, va de elegir lo que estás pensando, va de ser un poquito más consciente. Y a veces estamos tan distraídos con todo lo que está pasando en nuestra vida, con el teléfono, con la tele, con socializar, pero es tan importante estos momentos de silencio, estos momentos de escoger lo que estás pensando. Así que esa es una de las lecciones que te quiero dejar. Y las tengo acá cerca de mí, lo que piensan los demás, ¿no? ¡Wow! Esa es una de las... Yo creo que tendría que dedicarle un episodio completo a cómo superar el miedo a lo que piensen los demás, ¿no? Pero cuando enfrentas el fracaso, o cuando estás en vía de recuperarte de un fracaso, de un golpe doloroso para tu ego, para tu corazón, para tu vida, el miedo a lo que dicen los demás se vuelve tan real que es no quiero decir que es difícil porque siempre lo digo, pero es tan odioso frenar, parar, no accionar, no cumplirte por lo que piensan los demás, por lo que tú crees que piensan los demás. Porque es que lo increíble de esto, lo increíble del miedo a lo que piensan los demás, es que tú no estás sufriendo, o sea, tú estás sufriendo por lo que tú crees que está pensando el otro. O sea, si te pones a pensar, dices, en serio, o sea, esto es real, pero no podemos evitar que esto pase. Lo que sí podemos es aprender a navegarlo. Justo en uno de los brand talks, de las asesorías personalizadas que estoy teniendo esta temporada, estas tres semanas, hablábamos de que hay cosas que no se trata de superarlas, pues, o como de beberte una taza de café y bueno, ya me la bebí y se acabó. No. Sino mientras más herramientas tengamos para procesarlas y llevarlas, más sencillo se hace. Y creo que el miedo a lo que piensan los demás es parte de eso. De que no es que lo superas, sino que son batallas que vas librando con las herramientas que tienes. Si tú estás pensando, a ti te está pasando esto, y a mí me pasa, hay días que me va bien, hay días que no tanto, pero una de las cosas que me ayuda a enfrentar el miedo a lo que piensen los demás es poner en perspectiva en qué gente. ¿Miedo a qué gente? ¿A la opinión de qué personas? ¿Cuáles personas? De todo el mundo, toda la humanidad. Normalmente nosotros tenemos miedo de lo que opinan las personas que conocemos, que queremos. Nuestros amigos, nuestra familia, que normalmente suelen ser las más duras. Pero uno no puede escuchar críticas, opiniones de gente que no ha construido nada. Y esto sé que es como, esta frase la leí en Pinterest, pero te juro que es así. Porque, no, o sea, si yo escucho, esto siempre se lo digo a mis amigos, si yo escucho tu elogio, tengo que escuchar tu crítica. Y uno tiene que elegir, recuérdate que tienes el gran poder de elegir, uno tiene que saber elegir de quién escucha las opiniones. Porque no puedes escuchar opiniones de nadie que no haya transitado, construido o trabajado en las cosas que tú sí estás trabajando. Y no lo digo porque él sea mejor o ella sea mejor o peor que tú. No se trata de eso. Sino que la gente tiene una valoración y una opinión sobre las cosas según su experiencia. Y si tú dices, bueno, vas a escuchar la opinión de alguien que no ha construido o no ha pasado por algo parecido a lo que tú sí estás haciendo. Créeme, yo me lo digo y digo, ay, Ángela, ¿por qué te haces esto? Trato de hacer ese trabajo. Y creo que la opinión de los demás se basa siempre en su creencia. No dejes, y te lo dije en el episodio anterior, no dejes que tu realidad se convierta, que la creencia de otro se convierta en tu realidad. No dejes que la creencia de otros se convierta en tu realidad. No le entregues ese poder a nadie. Toma tiempo, toma trabajo. ¿Es fácil decirlo? Sí, es fácil decirlo. Pero mientras más te lo digas, más se cristaliza en una creencia. Y esas son las creencias que uno es las que tiene que trabajar. Y por supuesto que esto lo voy a dejar para el próximo episodio. Los límites. Uno tiene que aprender a fijar límites. Y no solamente límites para lo malo, que es donde siempre decimos, sí, yo tengo límites, sino también para lo bueno. No tanto para lo bueno, sino los límites en sí mismo te van a enseñar cosas de ti mismo y sobre todo, de los demás. Esa experiencia te la voy a contar en el próximo episodio. Muchísimas gracias por ser parte de Puedo Mucho. Ya sabes que las redes sociales son @holapuedomucho. Quiero agradecer a mi editor increíble, que la verdad me ha tenido muchísima paciencia. Quiero también agradecer a mi esposo. Y bueno, ya sabes, escribe a mis cuentas personales, te las voy a dejar aquí. Cuéntame qué te pareció, deja tus comentarios, dale tu me gusta, suscríbete al canal. También en Spotify dale me gusta, para mí es bastante importante. No porque no es a donde esto me va a llevar, sino me importa conectar contigo. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio y quiero dejarte esto. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por sus éxitos. Y el éxito es diferente para todos. Piensa en eso. Te mando un beso. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides seguir, compartir y buscarnos en las redes sociales como Hola Puedo Mucho, donde encontrarás contenido para seguir conectando con tu poder. Agrega este podcast a tus favoritos para que no te pierdas el próximo episodio. Puedo Mucho es un podcast original de Ángela Blones. Diseño y edición de José Navarro. Producción ejecutiva y comercialización de Leonardo Garer. Y nunca olvides, Puedo Mucho.